COPE más Coruña.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Desde hoy se suspenden las visitas al Pazo de Meirás. Lo hacen para que la familia Franco pueda retirar los bienes de su propiedad. Se llevarán los muebles y enseres que ha autorizado el juzgado a partir del día 26. ¿Y qué es todo esto? Pues además de lo que no reclama el Estado, el juzgado autorizó a los Franco a sacar unos angelotes de bronce de la capilla, una virgen, una lámpara situada en la escalera o unos apliques de pared metálicos, además de alfombras pasillas. Recibe un saludo de Noel Abau y de Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Enseguida hablamos de especies invasoras.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa. Siente la magia de Riazor.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Una especie exótica invasora es la que se introduce en otros territorios y logra adaptarse, establecerse, se reproduce y se dispersa. Incluso coloniza el entorno, forma nuevas poblaciones y a veces se implantan de forma tan natural que las asumimos pues como si fueran parte del paisaje de toda la vida. Pero el problema de las invasoras es algo muy serio, porque amenazan a especies locales o impactan sobre la economía e incluso la salud. Esto pasa en especies vegetales y también animales. En las últimas horas, la Xunta colaboró en el control de una especie invasora en el entorno de A Coruña. Y no es algo baladí, porque retiraron nada más y nada menos que 1,000 cangrejos americanos del embalse de Cecebre. Belén do Campo, a directora xeral de Patrimonio Natural. Belén, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Este cangarexo que é unha especie ademais perigosa, non?
Sí, vamos a ver, moi boa introducción, a nos como Consellería de Medio Ambiente e como Dirección Xeral de Patrimonio Natural preocupanos moito, bueno, pues todo tipo de especies invasoras e sobre todo, bueno, pues que xeneran consecuencias para a diversidade autóctona. E o caso do cangrexo americano, ¿no?, que é unha destas especies invasoras máis agresivas, que veñe de Estados Unidos e que na nosa comunidade pues foi detectado por primeira vez pues hai 35 anos, precisamente, bueno, no río Louro, e despois foi estendiéndose por outros territorios sendo pues detectado no encoro de Cecebre. Por eso nos vimos de moi bons ollos, ¿no?, esta actuación que está a desenvolver pues a Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas a través pues, de unha orden de axudas que sacamos da Consellería de Medio Ambiente en aqueles, entre outras actuacións, bueno, pues levaban o adeu control do cangrexo americano para monitorizarlo e sobre todo para ver cal é o impacto, ¿no?, que está a sufrir, bueno, pues este encoro do abegondo Cecebre, que está, como decía antes, de toda a Reserva da Biosfera, pero ademais que o propio embalse forma parte pues, dunha zona de especial conservación, no encoro abegondo Cecebre, incluído en Renatura, e ademais o máis importante es que é a zona núcleo desta Reserva da Biosfera. Por lo tanto, parabéns, ¿no?, a Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas por esta actuación. E parabéns, sobre todo, bueno, pues porque va a favorecer a recuperación do que son esas poboacións, sobre todo de macroinvertebrados acuáticos, como son as libeliñas, uh-huh. Que van a facer, bueno, pues que ese control sea importante, que se atenúen pues efectos erosivos que pode facer tamén nas ribeiras do encoro, e que vaya a facer, bueno, pues unha mellora ambiental en unha extensión moi grande. Estamos a falar de unha extensión de 390 hectáreas. Por lo tanto, esa instalación de NASAs que están a facer en lugares estratégicos estratégicos para poder capturar estos cangrexos, ¿no?, que se retiran de manera natural e que se entregan pues a un xestor autorizado. E despois, pues a propio análisis que dentro de a Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña pues van a facer. E o que queremos, sobre todo, é moi difícil a erradicación de todas as especies invasoras, pero o que sí que se está a intentar é que se poda manter ese equilibrio, ¿no?, entre as poblacións, que permita a recuperación pues, de plantas, de anfibios e de liberiñas que hai no propio encoro, que son autóctonas, e que o que se trata é que estas invasoras pues, no recollan pues, toda esa zona para implantarse eles frente ás nosas autóctonas.
Imagino que moitas veces é difícil, non, frenar a poboación dunha especie que tende xa por natureza a ocupar o seu sitio e que nestes casos ten moita facilidade. En unha especie invasora por excelencia é o que coñecemos como plumacho, a erva da pampa, a cortadería. E claro, ás veces parece imposible, mesmo en algún concello desta comarca se chegou a poñer sobre a mesa lanzachamas, non, para acabar con eles, pero estánse a estudar métodos, digamos, un poquiño menos drásticos para controlalo.
Sí, é verdad que a erva da pampa, o lumacho, como ben indica, é outra especie, en este caso é unha especie vegetal, que durante os últimos anos, bueno, foi esparcéndose, ¿no?, polo territorio galego, seguindo en moito caso unha liña que foi a liña de AP9, norte a sur do Atlántico, uh-huh, quizás porque en un primeiro momento pues, se ponían como plantas ornamentais, pero estas plantas ornamentais xeneran pues, unhas sementes que son as que se van movendo e son as que fan que esta especie se vaya implantando en territorios, en moitos tramos de cerca das estradas, en moitos polígonos tamén empresariais. Entonces non podemos simplemente quedarnos en a retirada, erradicación, porque non chega, e por eso a Universidade da Coruña, pues a través de dous profesores, pues levaron a facer pues un estudio e eu que estamos con un convenio con a universidade para un desenvolvemento de unha especie de un inseto, en concreto unha mosca, ¿no?, que vai a facer como un control biolóxico, ¿no?, desta especie de flora invasora. Eles o que queren facer é tener maior coñecementos, ver que problemas pode supoñer, ¿no?, a presenza desta especie exótica invasora, tendo en conta, bueno, pues as diferentes medidas de xestión que podamos aplicar para evitar pues, un impacto tamén sobre o medio ambiente. É un traballo importante, un traballo moito de investigación, moito tamén que se vai a facer probas, non só probas no laboratorio, sino tamén que se va a facer unha selección dunha área onde se van a facer un calendario de curtas, onde se va a facer un seguimento de corta desas parcelas, ¿no?, onde se definan, e despús un protocolo de monitorización pues, a través deste inseto, que íbamos a ver ese desenvolvemento. Que o que queremos, o que queren os profesores, ¿no?, os investigadores, con esta nova especie de mosca, o de inseto, que en estado larvario, ¿no?, va a presentar pues, un potencial importante como un agente de control biolóxico, porque as femias deste inseto van a depositar os ovos, ¿no?, na erva da pampa, e despois da súa eclosión, as larvas van a irse alimentando do que a estrutura da planta e evitarán así pues, a formación de novas sementes. Si isto dá resultados, sen dúbida, de cara a futuro, de cara a anos, bueno, pues sería un tema pues, importante para combatir a erva, non simplemente pues, retirándola, arrancándola, ¿no?, uh-huh, sino bueno, pues, a través deste control, en este caso, de control biolóxico. Bueno, temos confianza, ¿no?, en que os investigadores hagan un bo traballo, de que os investigadores que leven isto, bueno, pues nos dé un bo resultado, e sobre todo, bueno, pues para poder eliminar pues a erva da pampa ou plumacho, que a moita a xente pues parece que bueno, que lle gusta, que ás veces incluso en algunhas fincas se teñen plantado, pero tamén temos que ser conscientes e transmitir a poboación que todas estas especies exóticas que vinieron de fora, que están collendo terreo onde ten que estar pues as nosas plantas autóctonas, e o mesmo pasaba tamén co cangrexo americano. Temos que combatilo e temos que, entre todos, bueno, concienciarnos.
Na outra cara da moeda, temos tamén a poboación de especies, tanto vegetais como animais, que son autóctonas, que son nosas. Neste caso, a boa noticia venos de Corrubedo, porque se está a recuperar a tartaruga europeo, non? Uh-huh.
a outra cara da moneda, a outra cara na que nós tamén nos gusta traballar e onde estamos vendo bons resultados, como ese sapoconcho europeo, ¿no? que un reptil acuático que prefire vivir pues, en aguas estancadas, ¿no? Ou que teña leve corrente, porque despois eles hibernan, ¿no? No fondo da agua pues, durante os meses fríos. É unha especie que agora mesmo temos en perigo de extinción, vale? E por iso nos fomos quen de entender que había que facer algo, ¿no? Para evitar a súa extinción en Galicia, pues a través dun plan de recuperación. E a maiores de eso, bueno, pues que en este caso aquí sempre colaboramos, ¿no? Con os expertos e con profesores de universidades, outros casos é a Universidade da Coruña, pues ahora neste caso un profesor da Universidade de Vigo, experto en sapoconchos, pues xa hai 20 anos que leva traballando, que leva facendo un seguimento, ¿no? Que inclúe datos de supervivencia de estas tartarugas. Por lo tanto, aquí o importante es que se meten tamén estas zonas nasas, donde se fai un control desta sapoconcho, donde incluso se le, una vez que se recollen, se les identifican, se les pesan, se les miden, se va vendo pues, unha evaluación, se va vendo que o tipo de cesado que es, e os resultados deste traballo, bueno, pues nos levaron a ver que entre o outono de 2022 ou que a primavera deste ano, pues se confirma, ¿no?, que a poboación do sapoconcho, neste caso, nesta lagoa de Olveira, en o Parque Natural de Corrubedo, pues podemos decir que está asentada, que hai síntomas de que está a crecer, pues que detectaron 16 individuos novos en 2022, outros máis, 6 máis nesta primavera, e polo tanto podemos decir que a tasa de supervivencia, ¿no?, está superando o 90% anual, que é moi elevado se o comparamos, ¿no?, con esta especie pues, en outras zonas. Por lo tanto, entendemos que hai que seguir traballando, que podemos concluir que a poboación do sapoconcho, en este caso europeo, goza de boa saúde, e que temos que seguir sendo vixiantes. Da mesma maneira, sí que é verdade que con esas nasas, ás veces, atopamos sapoconchos que non é o sapoconcho europeo, que son sapoconchos como especie invasora, e que tamén pues, miramos para tamén controlar. O sea, facemos unha labor de control dos invasores, pero por outro lado, o importante é facer un seguimento do sapoconcho europeo, que queremos que este máis implantado, ¿no?, porque un sapoconcho propio daqui da nosa terra.
Pois, desde logo, ese equilibrio entre o control do que ven de fora e a potenciación do que temos aquí, que é a nosa riqueza natural. Belén do Campo, directora xeral de Patrimonio Natural, moitas grazas por estes gracias. Minutos aquí na Cadena COPE.
Nada, moitísimas gracias a vos pola oportunidade que me dá.
Y otra importante labor ambiental se está desarrollando en el entorno de la Torre de Hércules, porque yo no sé si sabes, es un espacio natural de interés local, el ENIL, desde hace unos años. Y desde hace un lustro, precisamente, el grupo naturalista Habitat lleva organizando pues grupos de voluntarios para retirar una especie invasora que está ahí, que es muy bonita, se llama uña de gato, pero es muy perjudicial para la fauna vegetal, en este caso, que hay en esta zona. Andrés Rodríguez es vocal del grupo naturalista Habitat.
El balance de Danis es más que positivo. A fecha de hoy, en cifras, teniendo presente que el entorno de la Torre de Hércules tiene aproximadamente una superficie afectada por uña de gato, por esta especie exótica invasora, de unos 6.500 metros cuadrados aproximadamente, estimamos que hemos retirado, con las 1.002 personas que han participado hoy día, aproximadamente algo más del 40% de toda esta superficie afectada. Queda mucho trabajo y mucha tarea pendiente, y aparte de ella no podremos entrar por condicionantes del propio terreno con voluntariado ambiental, tendrán que combinar tareas con trabajos en vertical, pero queda mucho aún que se puede abarcar con este voluntariado, y hoy día la recuperación de estas parcelas da síntomas más que positivos. aspecto que está sobre todo poco auspiciado y constatado por compañeros botánicos y docentes de la universidad.
En total han estado ahí unas 1.000 personas voluntariado, desde grupos escolares hasta pues quien se quiere anotar para echar una mano. Un fin de semana, van varias veces al año y trabajan así.
Pues la dinámica está bastante establecida. Lo que se hace primeramente es, de manera más técnica, ubicar dónde está y establecer el grado de afectación de toda la línea de gato. Es decir, lo establecemos en base a parcelas, cuánto ocupa cada una de estas parcelas. Estas parcelas tienen unas condiciones variables, pueden ser más o menos accesibles para trabajar con voluntariado, pueden estar en pendiente, pueden estar en prematorral. Y una vez tenemos, digamos, ese mapeado, sabemos dónde está, cuánto ocupa y dónde se ubica, definimos dónde podemos intervenir con los voluntarios.
E igual que en el caso del plumacho y de la cortadería, la uña de gato se entiende que entró en Galicia por usos ornamentales, porque realmente es una planta muy bonita.
A ver, lo coitelo en gallego, el Carpobrotus edulis. Tiene una floración muy vistosa, tiene una floración, bueno, para quien no la conozca, una flor turque, una especie de tono púrpura muy muy bonito, o blanco amarillenta también, tiene esas dos coloraciones, que a quien la vea da una imagen estética muy muy lucida, y además es muy buena fijadora de taludes, por esa raíz tan larga y que se distribuye por el subsuelo, impidiendo quizá todos los posibles desprendimientos, con lo cual, bueno, se introdujo por esas quizás dos principales factores, y el problema fue que fuera de su rango de distribución natural empezó a extenderse de manera incontrolada.
Y no es fácil de quitar la uña de gato, porque hay que vigilar que no vuelva a salir.
Cualquier cachito que nos quede en estas parcelas puede generar un rebrote de la planta, con lo cual hay que hacer varios años un seguimiento de las parcelas que se han retirado en origen, sacando todos los posibles rebrotes y viendo en paralelo cómo la vegetación nativa, inclusive también otras invasoras que empiezan a entrar allí, pues van estableciéndose, hacemos las tareas necesarias hasta que la comunidad vegetal, bueno, va haciendo esta sucesión ecológica sin resiembra, respetando el banco de semillas natural.
Esta labor de control de la uña de gato en el Enil de la Torre de Hércules es algo sin duda destacable, quizás la acción de voluntariado más importante que hay en Galicia. Por eso, Andrés, no oculta su orgullo.
Es algo que engancha. También tengo que decirlo, que aunque estemos sudando la camiseta, los beneficios tanto físicos como anímicos, como ese sentimiento de orgullo propio de que una parcelita, un pequeño fragmento del entorno natural de la torre se conserve gracias al esfuerzo de uno, pues es algo que nos llevamos a nuestras casas y bienvenido. Y bueno, pues replicar y volver a los sitios donde has trabajado y ver cómo las pequeñas matas de tojo, el brezo, las silenes, otras especies van ocupando lo que antes era esta especie invasora, pues sí, la verdad es que es algo que te toca muy adentro y hace pues que la gente repita y vuelva a otras jornadas.
1:38, escuchas Mediodía COPE, y ahora pasamos del medio ambiente a la lengua, porque a Real Academia Galega e a Fundación Barrié presentaron hoxe unha nova aplicación de xogos que se basea no dicionario da Academia. Diego Rodríguez é o responsable de Patrimonio e Cultura da Fundación Barrié. Diego, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Isto chamase Gimnasio Léxico, non?
Sí, chamase Gimnasio Léxico, máis que basearse no dicionario, é o propio dicionario, porque utilizamos a propia base de datos do dicionario, porque chegamos á conclusión de que se unha sucesión de palabras servía para describir unha causa, tamén sirve para preguntar por esa causa.
Neste caso é o propio libro que nos fai un test, non?
Sí, exactamente. Como, bueno, os antigos facían coas sortes virxilianas, non? Que abrían a neira por un punto e recibían un consello de Virxilio, pois neste caso é no dicionario. O que permite esta cuestión do azar é que o falante pois teña como un bombardeo de moi distintas palabras que algunhas lle interesarán, outras non. El pode facer a súa escolla propia é mellorar o seu nivel da lingua normativa, porque, ao fin e ao cabo, o dicionario da Academia é un dicionario normativo que dice como se debe falar no estándar, non é descritivo, digamos.
Falamos dunha aplicación, pero en realidade son seis xogos os que están dentro. Chaman a atención, por exemplo, os seus nomes, o Rube, Bule, Une. Son, imagino que, tipos de xogos de palabras que nos sonan a todos, non?
Sí, exactamente. Nos quixemos refrescar con esas palabras tan casi monosilábicas ou, bueno, bisilábicas, a forza, a enerxía e a axilidade que coa que se xoguen estes xogos no móvil, non? Por iso é unha especie de imperativo. A metáfora é un ximnasio, porque o que queremos facer, pois, para o que sirve isto é para facer musculatura, pero na mente, non? No cerebro, para que non teñamos tantas dúbidas, falemos con máis relaxación, porque incluso a xente que ten un, digamos, un entorno dun galego dialectal, pois sempre ten certa tensión de dicir estou falando ben, estou falando mal, cando está falando en galego normativo, que por suposto que todo o mundo fala ben dentro do seu, como é na súa casa ou na súa región de Galicia, por suposto.
Sempre sabemos que co xogos entra mellor isto de aprender. Xa está disponible este ximnasio léxico, creo que para Android e iOS, non?
Exactamente, sí. As aplicacións deben de salir, por lo menos para esas dúas plataformas, eu creo que con eso vamos a poder acoller a todo tipo de usuarios. É certo que os usuarios son os usuarios mesmos do dicionario, non queremos dirigirnos a outro público que o público propio precisamente do uso do dicionario, pero é certo que determinadas xeneracións pois van a ter máis fácil e máis doado xogar con este tipo de xogos, porque están acostumbrados a non ter que resolver cada pregunta, senón ir a buscar un tanteo, intuir, eso o que fai que ao final unha palabra que non sabes ben o que significa, moitas veces pois sí que sexa tan conocida como unha persoa da que dices, bueno, este señor seguro que vive no meu barrio, pero non sei quen é.
Claro, sona chácara. Diego Rodríguez, responsable de Patrimonio e Cultura da Fundación Barría, e moitas grazas por achegarnos a este ximnasio léxico, e molo baixar desde logo de contado. Parabéns pola iniciativa.
Moitas grazas.
E vamos, 1:42 con el deporte.
Anglo Española Norte, concesionario Jaguar y Land Rover en La Coruña, les ofrece la información del deporte.
Porque Pepe Torrente, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Noela?
Muy buenas. Ya no sé por dónde empezar.
Bueno, pues terremoto en el Deportivo de La Coruña en las últimas horas, y es que la propiedad Abanca ha apretado el botón y ha explotado la bomba. Ha echado a todo el Consejo de Administración, con el presidente Antonio Couceiro a la cabeza, y al entrenador, a Rubén de la Barrera. Solo se queda David Villasuso como apoderado, por aquello de que tiene que haber alguien con firma, y convocan una junta de accionistas para el próximo 17 de julio para nombrar a los nuevos consejeros. A partir de ahí, pues será el propio Villasuso el que tenga que decidir quién es el director deportivo. Pero ojo, ya se estaba entrevistando con varios. De hecho, la decisión estaba a punto de ser oficial y a punto de ser firmada. Bueno, pues también en el comunicado del deporte dice, los nombres que han salido, con los que se han entrevistado, ninguno, no queremos a ninguno, hay que empezar otra vez de cero. O sea, reseteo total, y primero hay que decidir el director deportivo y después el entrenador. Y estamos en pleno proceso de construcción del proyecto de la próxima temporada. Es una chaladura, la verdad es que es un reseteo, es volverse al punto de partida, y cuando tenías una persona de consenso, como era Rubén de la Barrera, que tenía el cariño de la afición, también el cariño del vestuario, y se entendía que era una persona sobre la que construir algo, sobre la que construir un proyecto ilusionante. Había contado con la cantera, él es coruñés, es deportivista, ya había mostrado su deseo de seguir, quería sentarse con el club. Pero es que nadie le llamó desde la eliminación frente al Castellón. Estaban ahí con sus cosas, buscando un director deportivo sin hablar ni siquiera con el que está, que era el entrenador. Así que se han hecho las cosas muy mal, pero a última hora de ayer se apretó el botón de explosión y ya todo saltó por los aires.
Claro, fueron solo unos minutos en los que fuimos abriendo la boca cada vez más. Pero claro, lo que todo el mundo se pregunta es ¿hacia dónde va esto?
Pues hacia que hay que buscar un nuevo director deportivo, como te digo, un nuevo consejo de administración, un nuevo entrenador. Es que hay que partir de cero, absolutamente de cero. Y es que la propiedad lo que ha querido es cambiarlo absolutamente todo. Cuando, insisto, tenías una persona que vino a falta de dos partidos para finalizar el playoff y al que le comunicas el despido de aquella manera y con el que no te habías comunicado absolutamente nada después del partido frente al Castellón. Pero claro, aquí hay un dueño y puede hacer lo que le dé la gana, pero es verdad que hay una persona, o en este caso un banco, que es Abanca, que es el máximo accionista del Depor, pero el corazón del club claro. Siguen siendo sus más de 25.000 socios. Porque luego, dentro de 15 días o un mes, le dirás a la gente, oiga, a pagar el abono, rásquese el bolsillo, haga un esfuerzo. ¿Quién, yo? ¿Viendo esto? Veremos si no pasa factura.
Bueno, lo peor es que yo creo que vamos todos ahí. Nada mejor para analizar esta cuestión surrealista que lo que va a haber esta noche en la Mardi Gras. Porque fíjate, justo hoy...
Hay que, está bien, porque hay que darle un...
Roy da Costa y Xavier Beiras iban a hacer, y van a hacer, creo, Roy, Xavier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Claro, vais a hacer el Improdepor, que esto viene a ser como una catarsis colectiva blanquiazul. Y yo no sé si habéis cambiado mucho el guión después de lo que ha acontecido en las últimas horas.
No, nosotros vamos sin guión, como la directiva del Depor ahora, ¿eh? Nosotros pensábamos que los improvisadores son los que hacíamos humor con el Depor y vamos a ser nosotros, pero es que nos están tirando todo abajo. Sí. No...
Os están adelantando por la derecha, ¿eh? Con la improvisación. Oh, madre mía.
Sí.
Bueno, y de hecho, Roy, ya has estrenado un vídeo hecho, que, bueno, yo me quito el sombrero con el análisis de todo esto, porque a Roy da Costa lo conocemos mucho en Twitter, estos vídeos de películas que tienen el doblaje y que, bueno, siempre muy certeros. Y yo no sé, bueno, esta noche, en la Mardi Gras, si ya os han preguntado mucho, si ya estáis a punto de agotar entradas, de bueno, con todo esto, ¿qué se puede hacer?
Xavi, contesta tú.
Bueno, a ver, perdona que estaba, no escuché la pregunta, perdóname.
Claro, digo, si os han llamado mucho ya para pedir entradas para la Mardi Gras para esta tarde.
Bueno, tenemos ya bastantes reservas, pero aún quedan entradas. O sea, que si quiere ir gente a taquilla no hay ningún problema. Y nada, de hecho estábamos bromeando que si la llenamos estamos por entrar en Abanca y decir a ver qué se debe aquí para llevarnos el Depor.
A lo mejor aparece Bellasuso por ahí, aunque bueno, la verdad es que claro. está ocupado el hombre en estas horas, ¿eh?
Puede caer alguna, ¿eh?
Si algo para repartir va a haber, de esto último. Normalmente se suele decir que la comedia es tragedia y tiempo. Aquí el tiempo nos falta un poquito, ¿no? Un poquito de distancia con los acontecimientos. Tragedia nos sobra. O sea que...
Es que somos unos visionarios. Nosotros somos unos visionarios. Fuimos a poner el estreno después de la primera semifinal. Ahora de repente nos pasa esto. Es que...
Algo
es que
sabéis. Hecho, tenéis información privilegiada y no la quieres compartir con nosotros, Roy. Yo que te quería tener como fuente de lo que pasa en la Plaza de Pontevedra y no me sueltas prenda, macho.
No puedo. Lo guardo para el espectáculo. Eso hay que guardarlo para el espectáculo siempre, que es carnaza. Pero bueno, es que yo te digo, o sea, estamos alucinando también como deportivistas antes que actores o comediantes. Nos estamos alucinando muchísimo cómo se está llevando al Depor, ¿eh? Es lo que decías tú, surrealista, es comedia pura, no lo sé, tío. Pero
nos duele. Comedia del absurdo.
Sí, comedia del absurdo, tiene razón, ¿sabes?
Bueno, nos queda un minutito. Yo me imagino que en este Improdepor va a haber algunos actores invitados, algunos personajes relevantes, blanquiazules invitados también, ¿no?
Pues sí, la verdad, un saludo.
Yo creo que
soy Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo.
Hola, Rubén.
Estaremos por ahí. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Al otro no lo saludo, que me cae fatal el rollo. Pero nada, estaremos ahí también hablando de las impresiones. Porque me llegó el WhatsApp y de repente me llega un emoticono de una bailarina, un tobogán.
Es que la verdad es que el Depor da lugar a mucha comedia. Yo creo que hay que tomárselo con ese puntito de humor necesario.
Sí, bueno.
Sí, claro.
Roy da Costa, pues, Xavier Beiras, esta noche la Sala Mardi Gras a partir de las 9:30, entrada 6 pavos, Neno, como ponéis. Unos grandes y la solución del humor, que es lo único que nos queda. Hasta luego.
Sí, hasta luego, gracias.
Seguimos en Mediodía Cope.
Coruña.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE, en sintonía a Coruña. Los ingenieros informáticos premian a la AESIA. El organismo va a recibir el galardón a la colaboración interadministrativa este viernes en una gala que organiza en Santiago el Colegio de Ingeniería Informática de Galicia. La AESIA, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que ya va a dar los primeros pasos. Y es que en las últimas horas el Gobierno ordenó la creación urgente de este organismo con la aprobación de los estatutos en el Consejo de Ministros. Recibe un saludo de Noel Abao y de Suso Reboredo. Enseguida nos vamos a Betanzos porque esto del agua se complica.
Reestrenar coche nunca ha sido tan fácil. Llévate un Hyundai seminuevo desde 149 euros al mes sin entrada. ¿A qué esperas? Este verano reestrena coche con las mejores condiciones. Te esperamos en Iupersa Finisterre Motor, en A Coruña, polígono de Agrela, en Ferrol, polígono de Agándara.
Atención, Coruña. El radón es un gas radiactivo tóxico que por la abundancia de granito en el subsuelo hace que se acumule en nuestros hogares, siendo serio y grave problema para la salud de nuestras familias. Y hay que evitarlo. Actúa ya llamando a Radón Control Services al 900-802-079 o infórmate y pide cita en radoncontrol.es. Radón Control Services.
Y hoy la vista está también puesta en el río Mendo. Así suena el agua del río, el sonido es el mismo de siempre. El aspecto no, porque en este vídeo compartido por el concello de Betanzos se podían ver las muestras de un vertido. Lo detectó el servicio de control de la concesionaria Viacqua en la zona de captación de agua. Y la pista la dio el color del agua y, ojo, un fuerte olor fecal del que siguieron el rastro. El concello de Betanzos va a denunciar en el juzgado este vertido. María Barral es la alcaldesa de Betanzos. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Se sabe quién está detrás de este atentado ecológico?
Pues no se sabe todavía y eso es lo que quisiéramos saber. Y por eso, una vez que tengamos todo el expediente completo, pues presentaremos una denuncia en el juzgado para que se investigue y tratar de llegar hasta el final.
Por lo de pronto, toda la información está en manos del Seprona, ¿no?
Sí, evidentemente se puso en conocimiento del Seprona en cuanto fue posible. Ellos vinieron a coger muestras. Nosotros también hemos cogido muestras del río a través de la empresa concesionaria. Esperamos los resultados de todas esas muestras y con ello pues ver qué tipo de vertido es y ver si podemos tirar del hilo y ver a dónde nos conduce esa información para tratar de dar con los responsables.
¿Podría ser la pieza que faltaba para esclarecer el brote de gastroenteritis por la zona en la que se ha detectado?
Pues mire, yo no sé si esto tiene o no algo que ver con el episodio que estamos viviendo. La verdad es que podría ser. Y dada esta situación, pues evidentemente queremos llegar hasta el final, porque yo lo decía ayer, estamos hablando de un delito, de un atentado contra el medio ambiente, sin lugar a dudas, pero también podríamos estar hablando de un delito contra la salud pública. Y eso, si lo primero es grave, pues lo segundo todavía va mucho más allá. Con lo cual, pues dada la situación que estamos viviendo, queremos que se investigue por todas las partes y tratar de dar con el origen de este vertido, ver si tiene relación con el episodio que estamos viviendo.